¿Tienes un negocio y no te estás anunciando en podcast? Cada vez más mexicanos eligen los podcasts para informarse, entretenerse y descubrir nuevas marcas. En RSS Media sabemos que la atención es el nuevo oro.
Y en un podcast, la gente realmente escucha.
Tu mensaje llega claro y directo a una audiencia comprometida. Desde nichos muy específicos hasta shows de alto alcance, en RSS Media te conectamos con los espacios ideales para tu marca en todas las plataformas. Publicidad inteligente que sí se escucha.
Descubre más en rss.media.
Mándanos un email a ventas@rss.com o visita www.rss.media y déjanos contarte cómo anunciarte en podcast puede ayudar a tu marca.
Ventas@rss.com.
Esta es una producción de Grupo Fórmula.
Grupo Fórmula presenta. La fórmula es Orbañanos.
Paso profundo para Jardín.
Información, análisis, como comentarios y todo lo que le interesa del mundo deportivo nacional e internacional. Solo aquí, con Raúl Orbañanos y su gran equipo de comentaristas.
Hoy es martes 30 de noviembre de 2021 y en la Fórmula E, esta es la actualidad de la información deportiva.
Mediotiempo.com.
En manos de Antuna, el sueldo de Uriel Antuna sería el único detalle para que el futbolista de Chivas tenga frenada la negociación con América, quien está dispuesto a mandar a Sebastián Córdoba al rebaño.
Esto.com.mx.
Aprendió de sus errores. Alan Mozo, jugador de Pumas, reconoció que tuvo un bajón importante en su carrera. El canterano universitario está de vuelta y solo se concentra en Atlas.
FoxSportsLA.com.
Su primera convocatoria. Arsenal confirmó el llamado de Marcelo Flores a la selección mexicana de fútbol para el juego ante Chile del próximo 8 de diciembre en los Estados Unidos.
Marca.com.
Hay que respetar el proceso. El pentapichichi Hugo Sánchez señaló que castigos y ausencias solo son muestra de desigualdad en el tri. Sin embargo, destacó que el proceso de Martino debe respetarse.
Radioformula.com.mx.
Ellas también juegan. La selección femenil de México se mide en estos momentos con Canadá en la cancha del Estadio Ciudad de los Deportes. Aquí tendremos todo el reporte. Con esta y más información, aquí inicia la Fórmula E Orbañanos y su gran equipo de comentaristas.
Cuando cae un gol, lo festejamos todos. Porque de alguna manera.
Todos... ¿Cómo están? Buenas tardes, muy buenas tardes, bienvenidos, qué gusto saludarlos el día de hoy. Estamos ya en el último día del mes de noviembre, 30 de noviembre, y la misma recomendación de todos los días, no bajemos la guardia, vamos a protegernos, y así protegemos también a los demás. Señor Bura, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, gusto saludarte.
Hola Raúl, ¿cómo te va? Con mucho gusto, Raúl Eduardo, muy buenas tardes, Arturo, a toda la gente que nos escucha, sobre todo lo que menciona Raúl, ahora con esta variante Omicron, tenemos que cuidarnos todos para seguir llevando esta pandemia lo mejor posible. Y vamos a platicar acerca del fútbol americano. El día de ayer, la victoria de Washington sobre Seattle. Vamos a platicar acerca de lo que puede ser el futuro de Russell Wilson, el quarterback de los Halcones Marinos, y también del béisbol de Grandes Ligas, la forma en la que están derrochando dinero en contratos, aunque no hay todavía un contrato colectivo de trabajo a partir del día de mañana a la medianoche. Vamos a platicar acerca de algunas de las cosas que se están planteando en la mesa.
Perfectamente. ¿Cómo está Raúl Eduardo? Muy buenas tardes.
Hola Enrique, buenas tardes a la gente que nos ve y nos escucha. Se dio la convocatoria de Marcelo Flores, me parece una decisión muy inteligente de la Comisión de Selecciones Nacionales, no para amarrarlo, ¿no?, sino para verlo, para tenerlo, para conocerlo y para ver realmente el potencial que puede tener en la selección mayor, ¿no? Me parece una decisión muy acertada. Y por otro lado, en la femenil, escuchábamos en la entrada, la selección de México juega con la selección de Canadá en este momento 0-0 al minuto 30. Canadá es el ranking 6 de FIFA, es una selección muy buena a la que ya le ganó México el fin de semana. Estos partidos le vienen muy bien al equipo de Mónica Vergara.
30 minutos 0-0, pues ya que se acabe, porque este es un partido muy difícil, pero son los partidos que debe de tener la selección femenil para ir creciendo. Qué bueno, me da mucho gusto. En varias ocasiones lo hemos comentado, algunos de los aspectos
muy positivos de nuestra liga es la creación de la liga femenil y el apoyo que se le da al fútbol femenil en nuestro país. Eso la verdad hay que reconocérselos. Bueno, en fin, vamos a empezar con los Pumas. Estos Pumas que estarán jugando el día de mañana contra... No, ellos juegan el jueves porque cambió el Atlas. El Atlas juega jueves y domingo. Y bueno, jugará el jueves allá en la ciudad de Guadalajara. Vamos con Beto Campos. Adelante, Beto.
¿Cómo están, Raúl, compañeros, amigos de la Fórmula E? Es un gusto saludarles desde Cantera, donde el conjunto de Pumas continúa con su preparación de cara a esta semifinal de la Apertura 2021 ante el conjunto de Atlas. Y para ello hablaron Alan Mozo, Leonel López, además de Sebastián Saucedo.
Nosotros tenemos bien los pies en la tierra y sabemos que el partido más importante es el del jueves y después el del domingo. No pensamos en el campeonato, sabemos que estamos para pelear por ello, pero no, nuestra mirada está fija en el jueves.
Tenemos que seguir con los pies en la tierra, no nos podemos conformar con lo que hemos hecho, la verdad que sí, lo han visto todos y ahora nos encontramos en top 4, entonces esto tenemos que disfrutarlo mucho.
Me siento tranquilo, feliz y motivado, creo que varios sentimientos se juntan, ¿no? Estoy tranquilo y espero hacer las cosas como lo vengo haciendo.
En el tema de la confianza en el equipo, Washington Corozo y el mismo Saucedo señalaron.
Sí, nos damos un poco por muertos, pero que creo que se ha visto reflejado el trabajo del grupo, el trabajo del cuerpo técnico, y creo que cada uno de mis compañeros ha entendido a la perfección lo que quería Andrés, ¿no?
Sí, seguimos con lo nuestro, lo que nosotros vamos a hacer mejorar cada día en los entrenamientos. Creo que nosotros estamos para pelear otra final.
Sobre el papel que juega Miguel Mejía Barón como vicepresidente deportivo de Uriazul, Mozo y López destacaron.
Nos ha ayudado mucho, siempre aconsejándonos, siempre estando cerca. Yo creo que estaba mucho más en la cancha que en su oficina y pues bueno, eso se nota.
Y se acerca con cada uno, entonces ahí él nos dice que estamos bien, que estamos mal, entonces ahí vemos cada quien para mejorar.
Es la información del conjunto de Pumas, que prácticamente tiene equipo completo para encarar esta semifinal de ida ante el conjunto del Atlas allá en el Estadio Olímpico Universitario. Informó para la Fórmula ES, Alberto Campos.
Bueno, pues ahí está lo de Pumas, este cierre impresionante que tuvieron los Pumas, tratan de alargarlo. El primer partido será en Ciudad Universitaria, cerrarán el domingo allá en Guadalajara, y bueno, salió a la conversación el asunto de Miguel Mejía Barón, porque pues Enrique, no creo que sea coincidencia, pero desde que llegó Miguel Mejía Barón, esto empezó a mejorar, un trabajo compartido ahí con Lilini, pues parece que ha dado buen resultado.
Por supuesto, Raúl, en lugar de Chucho Ramírez, quien, bueno, renunció al equipo de los Pumas de la Universidad, y pues Miguel Ejea Barón es un hombre de las entrañas del equipo universitario, de ahí surgió, fue jugador, y por supuesto la experiencia que ha tenido en muchos otros lados dirigiendo la selección mexicana en el Mundial de Fútbol. Entonces, yo creo que es un elemento que pesa, que se deja sentir, que se encuentra, como escuchamos en entrevista, en la cancha, acercándose y platicando con los jugadores, y bueno, pues algo le deben aprender. Y por otro lado, estaba recordando cuando Pumas consigue aquel bicampeonato con Hugo Sánchez, en una de las ocasiones calificaron vía repesca, si no me equivoco, eran noveno en la tabla. Y ahora el equipo de los Pumas, pues también viene vía repesca y le pegó al equipo de Toluca y le pegó al América y tienen el ánimo en todo lo alto, está jugando muy bien, tienen chance de meterse a la final.
Sí. Oye, Enrique, le pegaron al Toluca jugando muy bien, muy bien. El partido de ida contra el América, porque no los dejaron por el planteamiento de Solari, y en la vuelta volvieron a jugar muy bien, Leo López y Lira siendo fundamentales ahí en el medio campo, y una dinámica bien importante. A mí lo único que no tengo, que me da coraje, pero que no me gusta del buen momento que esté pasando Pumas, y espero que los aficionados de Pumas me lo entiendan, es que se va a olvidar todo lo que pasó en la temporada, ¿no? Se va a olvidar el terrible torneo que pasó Pumas, y que en el onceavo lugar pueden ser campeones, y a la Liga MX se le va a olvidar el terrible torneo que tuvimos porque hubo muy poco espectáculo, porque un equipo que va a pasar por medio del repechaje y que fue onceavo tiene posibilidades de ser campeón. Eso es a mí lo único que no me gusta de donde está Pumas ahora.
Sí, bueno, tienes que hacer un análisis al terminar realmente de cómo llegaste y por qué llegaste, ¿no? Y el torneo, el mal torneo no se puede quitar. Este torneo te da la oportunidad de calificar aún en el repechaje, y estás dentro de los 12. Pumas lo aprovechó, tuvo una gran inercia al final, levantando, jugando mejor, pero esto tiene que estar ahí. tiene que estar en la memoria del equipo universitario. Y lo de la liga, sabemos que la liga sí lo va a aprovechar. O sea, la liga lo va a aprovechar, va a decir, bueno, cómo calificó uno de recalificación y salió campeón, pero bueno, si hubieran calificado 16, pues también tiene más chance de salir campeón, y si califican todos, tiene más chance de salir campeón. Pero es tiempo de hacer un análisis frío en Pumas. Y ahora, lo que sí es una buena noticia es que parece que han encontrado una forma de juego y un cuadro para la temporada que viene. Yo creo que todavía les falta por ahí un par de refuercitos a los Pumas para este equipo para la próxima temporada. Y del otro lado, bueno, pues a ver lo del Atlas, ¿no? El Atlas, este equipo que es, no sé, la manera de jugar es diferente, se defiende muy bien. Él basa básicamente su fútbol en defenderse, le hicieron muy pocos goles. Y estará esperando que Pumas tampoco le haga gol. Yo creo, Enrique, que es fundamental el partido de ida, fundamental.
Sí, es indiscutible, Raúl. Y nada más un paréntesis, lo que decía Raúl Eduardo me parece interesante, porque hace cuántas semanas, y no hace mucho, ¿se acuerdan ustedes de aquella protesta cuando se manifestaron los aficionados de Pumas por lo mal que estaban y por la forma en la que estaban jugando, que inclusive algunos de sus elementos se molestaron por ello? Entonces estoy de acuerdo, es una gran parte del torneo, pero sí maquilla muchas cosas, como también el hecho de que dicen que la recalificación tiene que llegar para quedarse. Y sobre el Atlas, Raúl, pues sí, es un equipo que solamente recibió 10 goles en el torneo, y Monterrey en dos partidos solamente fue capaz de hacerles un gol. Entonces por ahí puede estar complicado para Pumas y para el Atlas pensar en meterse a la final.
Sí, así están las cosas. Y bueno, a ver qué pasa. Sí, serán buenos partidos, espero eso. Lo de Pumas contra América, el segundo partido, fue para mí una demostración de cómo se debe de jugar una liguilla. Para mí, los Pumas demostraron así se debe de jugar una liguilla. Regresamos.
Sigue en la conversación con Raúl Orbañanos.
Sigue las redes de Grupo Fórmula en Facebook, Radio Fórmula MX, y en Twitter, @radio_fórmula. Una vuelta por el fútbol internacional.
Arrancamos en Alemania, donde el Bayern Múnich tendrá que jugar a puerta cerrada, al igual que el resto de clubes bávaros, según anunció este martes el primer ministro del sur de Alemania, Markus Söder. La medida estará en vigor por lo menos hasta finales de año, un periodo en el que el Bayern Múnich le quedarán por disputar en casa dos partidos de la Bundesliga, además del partido de vuelta de la Champions League frente al Barcelona, y donde otros clubes bávaros como el Augsburgo o el Greuther Fürth tendrán que renunciar por el momento a sus aficionados. Volamos a Uruguay, porque después del despido de Oscar Washington Tavares de la selección uruguaya, la Asociación Charrúa de Fútbol se está dando la tarea de buscar un reemplazo. Y entre los nombres que más fuerte han sonado para tomar las riendas de la Celeste está el de Marcelo Gallardo, técnico de River Plate. Y donde Jorge Casales, dirigente de la Asociación Uruguaya de Fútbol, reveló que están optimistas con la posibilidad de contratar a Gallardo, quien aún está evaluando la posibilidad de renovar contrato con el club millonario. Cerramos en Inglaterra, porque el partido entre el Manchester United y el Young Boys podría moverse de ubicación debido a las cuarentenas impuestas en el Reino Unido por la nueva variante Omicron. Tras las nuevas medidas impuestas este martes en el Reino Unido, las personas procedentes de Suiza tendrán que realizar una cuarentena obligatoria de 10 días, donde esto pone en peligro el partido entre el United y el Young Boys de la próxima semana, que está a la espera de que la UEFA dirima si las nuevas restricciones se aplican también para los futbolistas suizos o estos tienen alguna clase de excepción. Esta fue una vuelta por el fútbol internacional. Regresamos al estudio.
Vámonos con la información de la selección femenil. Betsa está lista para platicarnos cómo está el asunto justo ahí en el lugar de los hechos. Adelante, Betsa.
Gracias, Raúl, muy buenas tardes. Así es, hasta el momento, medio tiempo, cerca del medio tiempo, aquí en el Estadio Azulgrana de la Ciudad de los Deportes, la selección mexicana femenil está igualando a cero con la selección de Canadá. Recordar que este equipo canadiense es el número 6 del ranking mundial y son las actuales campeonas olímpicas. El equipo que trajo Beth Priestman es precisamente las que se llevaron el oro en los pasados Juegos de Tokio. Por su parte, Mónica Vergara, pues ya está dándole forma a este equipo mexicano que estará encarando las eliminatorias de CONCACAF en el próximo mes de febrero, recordando que estaban programadas para noviembre, pero por algunas cuestiones de logística en los viajes de algunas selecciones por el tema de COVID-19 no se pudieron realizar y se aplazaron hasta el mes de febrero. Vamos a escuchar precisamente a Mónica Vergara, la directora técnica de este equipo, que habla precisamente sobre la evolución que ha tenido su escuadra. Asimismo, escuchamos a Kenty Robles, la mexicana que milita en el Real Madrid, que está como capitana con este tri azteca.
Esto se va viendo reflejado gracias al trabajo que se ha hecho por todo el apoyo a todos estos partidos, a nuestra liga femenil, a los clubes, al trabajo que están haciendo con las jugadoras y al compromiso que están mostrando las jugadoras. Me parece que esta es una recompensa al esfuerzo que han hecho, que todo lo que siembra llega también un momento de cosecha. Entonces, me quedo con el funcionamiento que de verdad logro ver ya en el equipo. Espero que lo hayan podido ver y que pues les empiece a gustar un poquito.
Creo que ha sido un año de muchísimo aprendizaje. Siempre he dicho que Moni es la mejor capitana de este barco. Nos ha hecho crecer muchísimo este año, todavía podemos crecer aún más. Ha sido un proceso duro y seguimos creciendo porque esto todavía es el principio. Creemos en este grupo que tiene las capacidades para llegar a donde quiera. Creo que tenemos que salir todavía más concentradas que el sábado, si se puede, y demostrar que somos México.
Bueno, ahí las palabras de Mónica Vergara, las palabras de Mónica Vergara y Kenty Robles. Recordar que el fin de semana ya se habían enfrentado contra esta misma selección de Canadá. El saldo fue a favor de México, 2-1 en esa ocasión en el centro de alto rendimiento, el CAR. Para esta ocasión, bueno, se abrieron las puertas del estadio para la selección femenil. Canadá cada vez se ve mejor en el campo. México, si bien empezó un poco agresivo, ya con el paso de los minutos es un dominio completamente el de Canadá, pero México con sus defensas, principalmente la regiomontana, Rebeca Bernal y Cristina Ferral, están aguantando todos los embates de las canadienses, y con este partido se cierra prácticamente la actividad del tri femenil, esperando por supuesto ya las eliminatorias del próximo año rumbo a la Copa Mundial de Nueva Zelanda y Australia. Raúl, regreso contigo.
Muchísimas gracias, estamos pendientes, Betsa, muchísimas gracias. 0-0 sigue México contra Canadá. Les digo cómo quedan los arbitrajes. Mañana, miércoles 1 de diciembre, Tigres contra León, Marco Ortiz. Me parece que este tiene chance, si sale bien librado, de llegar a la final, creo. Jueves 2 de diciembre, Pumas contra Atlas, árbitro Jorge Isaac Rojas. Creo que este no tiene chance, pero sí, a ver si sale inspirado y sale bien. Pero
oye,
bueno.
Raúl, pero Marco Ortiz cometió un error grave, ¿no? En el partido de vuelta, al no expulsar al Chispa Velarde, era una segunda amarilla muy clara. Yo no sé si para la comisión no sea una equivocación seria como para repetirlo, ¿no? Pero al final era clarísima esa amarilla para el Chispa Velarde.
Pues yo creo que para la comisión no fue tan clara porque lo volvieron a programar. Pero mira, por ejemplo, la jugada de el penal que marcan a favor del Atlas, y mira que siempre, casi siempre estoy de acuerdo con don Arturo Bricio, y es una persona que respeto muchísimo, y que, pues la verdad, yo no veo penal, y en el análisis dice el señor Bricio que sí. Entonces, pues eso depende, ¿no? También el favorable a Puebla, yo veo penal, y el señor Bricio dice que no hay elementos. Entonces, pues yo creo que todos siguen teniendo chance, ¿no? Menos los que se fueron, ¿no? Hay árbitros que están pitando en Qatar, dos que se fueron, que es Fernando Guerrero, creo que el otro es Fernando Hernández. Pero pues los demás yo creo que tienen oportunidad, porque hasta el momento no he visto la postura de que alguno estuvo mal.
Sí, no, cuando menos para la comisión, hasta la fecha no. Eso pues es un hecho.
Y ellos son los que lo ponen, o sea, en fin. Qué difícil es esto del arbitraje, señor Burak.
Pues sí, ahora me acordé de un par de frases. Una de ellas era de el mago Setién, y era pues básicamente hablando bien acerca de los umpires, porque decía que qué sería del béisbol más que una forma insensata de correr las bases. Bueno, el fútbol creo que podría ser algo parecido. Y también me acuerdo del rápido Esquivel, que decía que si tenías un enemigo que lo hicieras umpire, ¿no? Entonces, bueno, pues hay para todos lados.
Sí, bueno, pero te digo una cosa, yo tampoco podría imaginarme un partido de fútbol sin árbitros, ¿no? No,
necesitas a alguien que imparta justicia.
Sí, y ahora, nunca quedan bien. A mí me llama mucho la atención que digan los árbitros ya retirados y analicen el día de hoy, y que falta esto en la comisión. siempre ha sido igual. O sea, cuando ellos pitaban era lo mismo y tenían actuaciones buenas y actuaciones malas, ¿no? O sea, no es prerrogativa de los árbitros de ahora equivocarse o estar acertados. Siempre ha sido lo mismo. Pero bueno, ahora quizá cuando te retiras se olvidan los errores, ¿no?
Oye, siempre ha sido lo mismo, Raúl, aficionados e incluso técnicos y directivos, ¿no? Cuando pierden, cuando hay un error de un árbitro, siempre es la culpa del árbitro, pero cuando les favorecen por algún error del árbitro, calladitos y no dicen ni media palabra, ¿no? También eso ha sido siempre y así va a seguir.
Sí, esa es una vieja historia. Tienes razón, así va a seguir. Así va a seguir, así va a ser esta historia. Luego, vamos a hacer una pausa. Luego nos da tiempo de platicar del trueque que está cocinando, que parece que va avanzando entre Antuna y Córdoba. Porque yo escucho a colegas que les molesta más a ellos que a los directivos de los equipos y a los aficionados. Y me gustaría conocer su punto de vista. Regresamos.
Raúl Orbañanos y su gran equipo de comentaristas se escucha en Radio Fórmula, lunes a viernes, 5 de la tarde. En los deportes.
En el básquetbol, México derrotó a Estados Unidos por marcador de 97 puntos a 88 en el segundo juego clasificatorio para el Mundial de 2023, que se desarrolla en Chihuahua con 27 puntos personales de Orlando Méndez. Escuchamos al coach de México, Omar Quintero.
Que el equipo está por encima de todos, yo se los dije ayer. Hay que confiar en que sí se puede ganar, se lo creyeron los muchachos. Es una victoria histórica ganarle el número uno en el mundo, no se le gana todos los días. Vamos a seguir creyendo y esto es el comienzo de un nuevo proceso. Era importante ya empezar a renovar la selección, el cambio generacional. Vamos a conseguir cosas importantes.
En el fútbol americano de la NFL, los acereros de Pittsburgh confirmaron la baja de TJ Watt por contagio a COVID-19, por lo que fue colocado en la lista de reservas y se perdería el duelo contra los Cuervos de Baltimore. Se suma a la ausencia de Mike McCarthy en el banquillo de los Vaqueros de Dallas, quien también arrojó positivo y no podrá estar en el encuentro contra los Santos de Nueva Orleans del jueves. Y en el golf, el estadounidense Tiger Woods ofreció una entrevista donde habló sobre su futuro tras el accidente automovilístico que sufrió hace unos meses, por lo que señaló: "No creo tener ya el cuerpo, pero todavía puedo participar en algún juego mientras mi pierna esté bien, pero en cuanto a volver a escalar la montaña y llegar hasta la cima, no creo que sea una expectativa realista para mí. Estuve muy cerca de salir del hospital con solo una pierna. Aún tengo mucho por hacer, ni siquiera estoy a la mitad del camino de mi rehabilitación sumado a mis 5 operaciones de espalda. Es un camino difícil, pero estoy feliz de poder salir, de poder ver jugar a mi hijo, salir al patio y escuchar el canto de los pájaros".
Muchas gracias, Telcel, por promover el deporte y en especial por brindar la oportunidad a los amigos, familiares y espectadores de seguir la ruta de los corredores en tiempo real. Sí, si desea revisar los resultados del Maratón de la Ciudad de México, están en la app de México Telcel. Muchas gracias, Telcel. Señor Burak.
Raúl, ayer concluyó la semana 12 de la NFL con el partido en los Halcones Marinos de Seattle y el equipo de Washington, y Washington se da la victoria 17-15. Seattle, una posición, pues francamente, en la que no estamos acostumbrados a verlos en los últimos años, 3 ganados y 8 perdidos. Al final del partido tuvo la posibilidad Russell Wilson después de un touchdown en una conversión de 2 puntos, sin embargo la fallaron. Así que el equipo de los Halcones Marinos, pues evidentemente no se va a meter a la postemporada. Y aquí valdría la pena analizar cuál puede ser el futuro de Wilson, porque le quedan 2 años de contrato, pero él antes de esta temporada ya a través de su agente había manifestado que le llamaban la atención otros equipos. Hablaba acerca de Nueva Orleans, hablaba de Chicago, de Dallas, del equipo de Las Vegas. Y yo creo que sí podría irse a otro equipo Russell Wilson, quien está tratando de cimentar su legado en la NFL. Seattle parece que es un equipo que le va a tardar todavía mucho tiempo para ser nuevamente contendiente. Además, Pete Carroll, el entrenador en jefe, pues ya tiene cerca de 70 años. Habrá que ver cuánto tiempo decide permanecer con el conjunto. Y pues en el caso de Wilson, se podría dar una salida quizás tersa, tal y como ocurrió con Matt Stafford, que dejó al equipo de los Leones de Detroit para irse con los Carneros de Los Ángeles en aquella negociación por Jared Goff, y posiblemente ir a un equipo y vivir una segunda etapa que es exitosa, como se dio con Peyton Manning cuando salió de los Potros de Indianápolis y que llevó un par de Super Bowls ganando uno de ellos con los Broncos de Denver, o pues quizás el caso más reciente que tenemos con Tom Brady, que llegó a los Bucaneros y que ya se convirtió en campeón. Y sobre las posibilidades que manejaba su agente, que era pues ante todo para presionar a la directiva para que contrataran y trajeran un nuevo coordinador ofensivo, no convertirse en el gerente general y tener la última palabra en cuanto a los jugadores que llegan al equipo, pero pues por lo menos que se les escuche. Es algo que también lo está peleando Aaron Rodgers con los Packers de Green Bay. Pero bueno, Nueva Orleans me parece que sería una muy buena opción, porque bueno, pues ante el retiro de Drew Brees, tenían a James Winston, estaba con marca de 5-2, sin embargo se lastima, no puede continuar, el equipo ha perdido 4 de manera consecutiva. Desde luego no está Alvin Kamara, pero pues creo que puede ser una situación importante para él. Sobre el equipo de Chicago, pues ahí tiene a Justin Fields, y creo que es un prospecto que pinta para ser jugador bueno, importante. Van a correr seguramente al entrenador Matt Nagy para la próxima campaña. Los Vaqueros, bueno, le acaban de dar un contratazo a Dak Prescott, entonces pues definitivamente no lo veo ahí. Y con el equipo de Las Vegas, el equipo de Arturo Villanueva, creo que ahí sí podría ser, porque Derek Carr está demostrado que no va a llevar el equipo de Las Vegas a ningún lado. Se habla acerca de, por ejemplo, Nueva York, ¿no? Que tienes ahí todos los reflectores. Además, su esposa es una cantante muy famosa, Ciara. Y bueno, pues es un gran mercado. El problema es que, aunque tienen algún talento por ahí interesante con receptores, en fin, pues es un equipo que también está en proceso de reconstrucción. Pero me parece que no va a regresar Wilson con el equipo de Seattle para el año próximo. Ya ha ganado un Super Bowl con ellos en un par de visitas, y pues lamentablemente Seattle, que ha sido animador de la NFL en los últimos años, pues se va a quedar fuera de la postemporada.
Oye, Enrique, yo creo que si pensamos en un ganar-ganar inmediato, estoy de acuerdo contigo, la mejor opción es los Santos de Nuevo Orleans, porque a Wilson le permitiría seguir buscando ganar y ganar algo importante, porque los Santos tienen mucho talento, y del otro lado, a Nuevo Orleans, la llegada de una figura como Wilson lo llevaría al mismo nivel que tenía cuando estaba Brees.
Estoy de acuerdo contigo, y además, pues sales de un mercado pequeño como es Seattle, desde luego Nueva York, quiero decir, Nueva Orleans no es Nueva York, no es Chicago, no es Los Ángeles, pero sí es un mercado un poco más amplio. Entonces yo creo que se podría dar ahí la salida de Russell Wilson y probablemente ir con los Santos de Nueva Orleans para ganar muy pronto. Sobre los Acereros, van a jugar el próximo domingo en contra de los Cuervos de Baltimore, que en este momento son el mejor equipo de la conferencia americana. Ha hecho un trabajo John Harbaugh, entrenador en jefe, sensacional, porque perdieron a sus dos mejores corredores, perdieron al tackle del lado izquierdo, perdieron también uno de sus esquineros, y aún así, bueno, pues ahí lo tiene, no jugando bonito en muchas ocasiones. El partido del domingo por la noche contra los Browns de Cleveland fue horrible, pero bueno, de cualquier manera tiene marca de 8 ganados y 3 perdidos. Los Patriotas vienen detrás con marca de 8-4 y Tennessee con 8-4, pensando en la siembra dentro de la conferencia americana. Y bueno, Mike Tomlin, yo no sé si es que se vaya a seguir prolongando como entrenador jefe de este conjunto, que se ha ido cayendo poco a poco a poco. Tiene marca de 5-5-1, y anunció Tomlin que van a tener cambios en la ejecución, en la forma de jugar en el partido en contra de los Cuervos, tomando como referencia la victoria que tuvieron contra ellos en la semana 8 de la campaña pasada, particularmente haciendo modificaciones a la defensiva, en donde en muchas ocasiones colocaron paquetes de 3 linebackers externos. Y una mala noticia, no nada más para las Panteras de Carolina, también para aquellos que juegan al Fantasy, y McCaffrey es uno de los jugadores pues favoritos para aquellos que le entran al Fantasy. McCaffrey, por una lesión, queda fuera otra vez por el resto de la campaña. Ahora que hablaba acerca del standing de los tres primeros lugares en la conferencia americana, en la nacional, Arizona es todavía el mejor equipo con 9-2, Green Bay aparece con marca de 9-3, y luego Tampa con marca de 8-3. Está interesante ahora que vamos a llegar al último tercio de la campaña.
En la nacional hay muchos gallos, Enrique, muchos gallos, que va a estar muy buena, y creo que el que pase de la nacional va a ser favorito en el Super Bowl, pero la contienda en la nacional va a estar buenísimo, porque aparte Dallas se te conecta un día y te gana el partido sin problema también, o los mismos vikingos se te conectan un día a la ofensiva y te pueden ganar.
Sí, 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 estoy de acuerdo. Ahora estás hablando de equipos muy regulares, ¿no? Dallas, que ha perdido 3 de los últimos 4. Y los Vikingos, que han tenido ventaja en todos los partidos, pero solamente han ganado 5 de 11. Pero bueno, estoy de acuerdo contigo, pueden ser equipos interesantes. Bueno, sobre el béisbol de Grandes Ligas, fue una campaña realmente emocionante, interesante, y el equipo de Atlanta que se lleva el título. Sin embargo, pues se puede haber un paro laboral, porque este miércoles a las 12 de la noche vence el contrato colectivo de trabajo. En Dallas están reunidos 6 o 7 dueños, está el comisionado Manfred, hay cerca de 60 peloteros, y están viendo pues algunas formas para manejar este nuevo contrato colectivo de trabajo. Entre una de las propuestas de parte de la gente de Grandes Ligas es incrementar el número de los playoffs. En este momento califican 5 equipos, el campeón de cada una de las 3 divisiones por liga y 2 comodines, son 5, ¿no? Los que llegan a la postemporada en cada liga. Pero la propuesta es que sean 7 equipos por cada liga. Entonces, aquí viene la propuesta, a ver qué opinan. De esos 7 equipos, estamos hablando de los 3 campeones divisionales y 4 comodines. El equipo líder divisional con la mejor marca descansaría en la primera fase, que vamos a llamar de comodines. El que tenga la segunda mejor marca de los líderes divisionales escoge rival dentro de los comodines. El tercero de los líderes divisionales también escoge rival. Y de los 2 que quedaron, de los comodines que nadie los eligió, bueno, se enfrentan entre ellos. Ahora, ¿cómo se va a jugar? La idea es que sería ganar 2 de 3 partidos en días consecutivos en una sola sede, en la sede del equipo que tuvo la mejor marca en esos enfrentamientos. Y bueno, los ganadores se suman al campeón divisional con la mejor marca y pues ya se van a la fase divisional y series de campeonato y la serie mundial, como está pactado desde hace mucho tiempo. Dicen los jugadores que pues eso no les atrae, porque existe la posibilidad que se meta un equipo como comodín ganando 80, 82 partidos en la temporada regular, y que los equipos pues no tengan la idea de gastar más dinero para pues que los equipos sean mejores. Dicen los dueños de los equipos, no, lo que pasa es que al contrario, van a tener el incentivo a aquellos que queden más arriba de quizás ser el número 1 y descansar en la primera ronda. Pero bueno, pues eso vamos a ver si pasa. Por lo pronto, la espiral inflacionaria está tremenda. Simplemente el equipo de los Rangers de Texas, en 2 jugadores, ya ha comprometido $500 millones en el contrato para Corey Seager y Marcus Semien. Y entre los agentes libres que se han firmado en las últimas horas, ya van cerca de $2,000 millones que han comprometido los equipos para agentes libres.
Bueno, vámonos con la pieza de el enfrentamiento entre las Fieras, León contra Tigres. Ah, hubo una falla, me dicen. Bueno, les digo una cosa, Raúl Eduardo y Enrique, el equipo de León le cuesta mucho trabajo, no ha podido con Tigres en liguillas, pero América ha jugado en 3 ocasiones partidos de entre liguilla y finales y no le ha ganado nunca a León. O sea, vamos a ver, es un partido muy atractivo, ¿no? La verdad, 2 equipos que atacan muy bien y 2 equipos que tienen problemas para defenderse. Esto nos daría garantía de goles.
Sí, vamos a ver qué es lo que sucede en el partido de ida. Platicábamos sobre el Tigres en contra de Santos, donde a Tigres, y históricamente a Miguel Herrera le cuesta trabajo los partidos de ida, pero me parece que por la tendencia que trae Tigres, le costó trabajo a Tigres tomar la idea futbolística de Miguel Herrera, pero el equipo se embaló al final y creo que pues sacaron esa victoria que fue más que emotiva en contra de la escuadra de Santos, ¿no? Victoria en cuanto al global, porque pataron a 2 por la condición en la tabla, pero pues veo mejor a Tigres para llegar a las semifinales.
A mí me parece que va a ser un partido, una serie muy atractiva por la forma de jugar de los dos. Ninguno de los dos va a especular. León a lo mejor un poquito más precavido que si estuviera jugando de local el partido de ida normal, pero va a ir a buscar el arco de enfrente. Eso es una realidad, ¿no? Y del otro lado sabemos cómo juega Miguel Herrera. Eso nos va a llevar a un partido importante. Y lo que decías de la estadística, Raúl, híjola, ahí sí ya nos enseñó Pumas, que con la estadística la podemos hacer un lado, ¿no? Llegó contra la América la serie con todas las estadísticas en contra y como clara víctima, y fue claro ganador.
Totalmente de acuerdo. A ver, les pregunto, ¿cómo ven el canje que aparentemente sigue gestionándose, sigue gestándose, perdón, entre Antuna y Córdoba? Córdoba a las Chivas y Antuna a la América. ¿Qué les parecería?
En el caso de Córdoba, él se está quejando de que pues no ha tenido minutos últimamente, parece que tampoco ha estado al nivel y por esas razones que Solari no lo ha colocado. Creo que él tendría la posibilidad de jugar más, es uno de los jugadores jóvenes más importantes que tiene el fútbol mexicano, inclusive pues se habla de la posibilidad de que vaya a Europa, pero tiene que ser más consistente. Y en el caso de Antuna, pues también está en una posición complicada, porque ya ha dicho Guadalajara que no entra en los planes para el próximo torneo, por lo que lo mismo, se quedaría sin equipo, y lo que está en este momento viendo es la cuestión de su salario con el América. Antuna es el que está deteniendo la operación, pero pues yo creo que podría salir ganando los dos.
Ahora, ¿cómo lo tomaría la gente?
Yo ahí va mis dos comentarios. Yo tengo dos vistas aquí, Raúl, una deportiva y una a nivel institución, ¿no? Yo, para mí, le hace daño al fútbol el hecho de que se intercambien jugadores entre dos rivales tan importantes, ¿no? Y te hablo América Chivas, te hablo Real Madrid Barcelona, te hablo Liverpool contra Manchester United. A mí me parece que eso no se puede dar, ¿no? No pueden las instituciones no pensar en los aficionados y en lo que puede causar el hecho de que se cambien así jugadores cuando lo viste con la otra playera, ¿no? Independientemente de lo que pueda dar. Yo creo que eso no se puede dar ni de uno ni del otro lado. Y ya en cuestión futbolística, yo veo como un jugador con mucho más potencial a Córdoba que a Antuna en un futuro, ¿no? Son jugadores jóvenes los dos, pero me parece que Córdoba es un jugador que en el América podría explotar y llegar a ser ídolo y estrella, y después pensar en venderlo al extranjero. No creo que porque ahora no te encaje en un sistema tengas que pensar en cambiarlo para cubrir a alguien que sí te va a encajar en tu sistema.
Aquí yo lo que no entiendo es que, por ejemplo, me puse a revisar jugadores que han vestido las dos camisetas. Rápido te digo: Ricardo Peláez, Luis García, para no ir tan lejos, en el Real Madrid Ronaldo, Figo, el mismo Luis Enrique. O sea, pues finalmente es un medio de trabajo para los futbolistas. Yo el peligro que veo es que cualquiera de los dos, si llega, por ejemplo, Córdoba a las Chivas o Antuna a la América y no anda bien, se les va a venir el mundo encima. Esto es una realidad y les va a costar muchísimo trabajo meterse en el corazón de la gente, en el corazón de los aficionados. O sea, ya de entrada van perdiendo la batalla, porque no es lo mismo llegar a jugar a Córdoba que fuera, en lugar de ir a las Chivas, que fuera a jugar, por ejemplo, a Monterrey. No es lo mismo que a Chivas, ¿no? Ahí le va a costar más trabajo. Y lo de Antuna, ahí te encargo también. O sea, es un riesgo para los futbolistas grande.
Sí, y me vienen a la mente otros dos, ¿no? Osvaldo Sánchez, Ramón Ramírez, y pues sí, llegas con un hándicap en contra y entonces la presión es mayor tanto para ti como para el directivo. Sí.
Oye, Raúl, pero de los que dijimos que aunque ya eran jugadores buenos y consolidados, ninguno un canterano, ¿no? Que a eso hay que sumarle un poquito más del lado del América, pues es un jugador que viene creciendo con el América y que el aficionado americanista se siente identificado con Córdoba, ¿no? Que deportivamente yo no entendería el como por qué deshacerte de él, ¿no?
Pues yo la lectura que le doy es que no están conforme con sus actuaciones, ¿no? Esa es la lectura que le doy en los dos casos, en lo de Antuna y en lo de Córdoba. Córdoba todavía no llega el momento en que entre al campo y sea abuchado. Antuna sí, con las Chivas, entrando al campo ya la gente lo rechazaba. O sea, hay que recordar que él en una entrevista dijo que sí jugaría con el América, y eso queda ahí grabado. ¿Qué situaciones más especiales? Porque finalmente es el trabajo de los futbolistas, ¿no? Jugar al fútbol. Ese es el asunto final.
Oye, Raúl, un poco, no sé cuánto falte para que se confirme. Parece prácticamente un hecho que Pedro Caixinha vuelve a Santos, ¿no? Después de una temporada exitosa, ¿no?
Sí, y también te digo, te adelanto, cerca Nacho Ambriz de Toluca, cerca Nacho Ambriz de Toluca, me dicen que hoy tuvo una reunión importante y que de ahí podrían haber salido cosas positivas para que llegara al equipo de Toluca. Aquí hay un asunto muy interesante con Toluca. En León dirigió a Sambuesa, ¿se acuerdan?
Sí.
Y no terminaron bien, no sé. No sé qué vaya a pasar si es que llega Nacho al Toluca. Y lo de Caixinha, pues parece que va muy avanzado. Parece que va muy avanzado. Le tiene confianza a la directiva del equipo de Santos. Y yo lo que digo es que Almada va a ser una gran baja con Santos, ¿eh? Una gran baja.
Sí, y pues lo que son los momentos, ¿no? O sea, si es que no cae ese gol prácticamente el último minuto del equipo de Tigres, pues entonces él seguiría como técnico del equipo de Santos y estaría en las semifinales del fútbol mexicano. Y Caixinha, pues el último que vimos de él el fútbol mexicano fue dirigir a Cruz Azul, donde pues particularmente no le fue nada bien.
No, no le fue bien, ni tampoco por allá, estuvo por Oriente. Y también dirigió algo en Portugal. No le ha ido bien a Caixinha. Tiene buen mercado aquí, sobre todo con el equipo de Santos. Lo sacó campeón, ¿no? O sea, una segunda vuelta con Caixinha, pues es a lo que me parece que está apostando principalmente el equipo de la comarca lagunera. Yo lo que me refería con Almada es, Almada les puso a jugar una cantidad de jóvenes y les dio minutos y los respaldó y los apoyó. Y los jóvenes respondieron. Esto ya con Caixinha no va a ser igual, ¿eh?
No, y el equipo jugó muy bien, Raúl, además de los jóvenes que dices, ¿no? Cómo el nivel de Dori, de Diego Valdés y de Gorriarán y el mismo Aguirre, ¿no? Me parece que sí lo van a extrañar, estoy de acuerdo.
Y ahí te encargo los que se van a ir, ¿eh? Porque me dicen que cuando menos tres futbolistas de buen nivel pueden salir del equipo de la comarca lagunera. Pues vámonos, compañeros, un fuerte abrazo y a cuidarnos todos. No se vayan porque viene Pepe Cárdenas.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.